Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Nos encontramos en el capítulo 12. El tema de hoy es titulado El don de milagros. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
De un famoso teólogo del siglo XX, B.B. Warfield, siglo XX y XIX, y él habla de los milagros ocurriendo, y parte de los milagros que él habla son de las reliquias y las estigmas de la Iglesia Católica. Dice B.B. Warfield, decir que las reliquias están al centro de la vida milagrosa del catolicismo no está lejos de decir que están al centro de la vida religiosa católica. Porque la vida religiosa del catolicismo y su vida milagrosa son en gran medida una misma cosa. Fin de la cita. Está hablando de la operación de los aspectos milagrosos que la Iglesia Católica ha confesado por muchos años. Recientemente, bueno, no tan recientemente, sino desde el siglo XIII, iniciando con San Francisco de Asís, se empezó también otro mover de milagros, de sufrimiento, las estigmas místicas de los santos, por lo cual B.B. Warfield en su libro de milagros habla y dice, en el sufrimiento los místicos se persuaden no solo de que se acercan a Jesús, sino de que son admitidos por una especie de gracia divina para perpetuar el sacrificio de su Dios, para expiar como Él pecados de los cuales son personalmente inocentes. Estos agudos dolores de las espinas, estos sufrimientos penetrantes de los clavos y de la lanza, no son en su mente dolores perdidos por los hombres. Redimen pecados, constituyen garantías de salvación, son para ellos la forma religiosa y metafísica de la caridad. Estas almas reparadoras que reinician los terrores del Calvario, dice un místico contemporáneo, estas almas que se clavan en el lugar vacío de Jesús en la cruz, son por lo tanto en cierto modo imágenes expresas del Hijo, reflejan en un espejo sangriento su pobre rostro, hacen más, le dan a este Dios todopoderoso lo único que aún le falta, la posibilidad de seguir sufriendo por nosotros. Fin de la cita. Milagros han consumido la grande parte de años de la mente de los religiosos o de los fieles que han buscado de Dios y quieren buscar los beneficios de Dios y quieren buscar el poder de Dios en aspectos milagrosos. Esto ha sucedido a través de toda la historia de la iglesia. En los 90s, yo era un niño que estaba en el tercer, cuarto grado en una escuela aquí en la 61, que se llamaba Warren Park, antes de que edificaron la nueva escuela Warren Park. Había otra escuela más chiquita que se llamaba Warren Park. Y recuerdo, creo que ya les he comentado la historia de esto, de niño mirábamos, cuando salíamos al recreo, mirábamos cómo la televisión venía y muchos reporteros y había un escándalo ahí en la iglesia al cruzar la calle y nos preguntábamos qué está pasando en esta escuela y yo de niño curioso quise investigar y nos dimos cuenta que era la santa dama de Cícero, la imagen, el ídolo que tenían ahí, estaba llorando lágrimas de sangre y lo estaba haciendo constantemente y era un escándalo impresionante en todo Cícero porque esa es la dama de Cícero que estaba llorando por nosotros. Hace reporteros y por todo Cícero se escuchó de esta dama y yo como niño quise ir a ver. Y me metí a la iglesia y aún a pesar que le dije a mi papá y mi mamá y me dijeron no hagas caso a eso, no te metas ahí. Yo me metí y quise ver lo que estaba pasando y pues sí, me quedé como, bueno, pues no se ve tanto, pero sí tenía unas marcas de lágrimas y me quedé un poco, bueno, ¿será cierto o no? Y soy un niño en tercer grado, estaba confundido. Pero al pasar el tiempo se dieron cuenta que había una pompa detrás de la imagen que estaba sacando las lágrimas por los ojos. Creo que se dice pompa, no sé, no quiero decir otra cosa, pero creo que se dice pompa. Y sí, estaba saliendo agua con tinta roja por los ojos de la dama. Pero aún así todavía creen que es parte de un aspecto milagroso. Esto nos ha plagado por muchos años, no hay nada nuevo, ¿verdad? Todos se recuerdan las famosas tortillas con la imagen de Jesús en la tortilla, ¿no? Eso es parte, o en un árbol la imagen de Jesús. Esto va a pasar por todos los años, desde aún la madre de Constantino con sus reliquias que se promovió a través del Imperio Romano desde el cuarto siglo. Se fue creciendo y creciendo este culto de las reliquias que tenían pedazos de la cruz de Cristo Jesús. Otros mantuvieron que encontraron las plumas del ángel Gabriel después de que anunció el nacimiento virginal del Mesías, y otros aún milagrosamente multiplicaron la leche que encontraron de María que le daba a Jesús y las enviaron a diferentes iglesias del imperio. Y B.B. Warfield, cuando escribe de estos milagros, dice: esto es un milagro en sí, que encontraron suficiente leche para repartir en más de 20 iglesias, y muchas iglesias tenían un buen porcentaje. Si tú eres una mamá de un niño, sabes cuánto te cuesta nomás un jarroncito así, ¿no? Y esto es en sí lo que muchos empezaron a buscar, y decían que esta leche era el alimento espiritual para los fieles. Los milagros siempre han consumido nuestro interés, siempre están buscando cómo podemos confiar en un Dios y también a la misma vez ligarlo con estos aspectos milagrosos. Pero esto no es lo que el apóstol Pablo habla cuando él habla de milagros en 1 de Corintios capítulo 12. Hay que regresar a este pasaje que hemos estado estudiando ya mucho tiempo. Vamos a empezar otra vez desde el versículo 8. Para recordarnos de la gracia y de los aspectos milagrosos y aún dones que Dios da por medio de la gracia. Pablo dice en el versículo 8: pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Otra vez, cuando hablamos o tenemos esta conversación de los dones milagrosos, el carismata de Dios, tenemos que meterlo o entenderlo en el confín del Espíritu Santo. Él es el que lo distribuye, Él es el que los da, Él es el dueño de estos dones, por lo cual es una gracia solamente cuando se lo ofrece a su iglesia. No son manipulados por manos de hombre, sino son distribuciones de dones o de regalos a la iglesia por el mismo Espíritu. Y así como hemos hablado de los varios dones antes, en el versículo 8 y 9, hemos llegado a este don de milagros. Los dones que el apóstol Pablo vio operando en la iglesia a través de las manos de los apóstoles y aún por medio de sus propias manos. Y lo que hemos visto, al igual que el don de sanidad, así como los dones de milagros que empezamos a hablar la semana pasada, estos dones de milagros operaban por el medio del poder de Dios en hombres específicos durante tiempos específicos por un cierto periodo de tiempo. Y luego allí dejaban de funcionar. Al igual, la conclusión de todo esto, si ya no quieres venir o si simplemente quieres escuchar esto ya para irte, es: no creemos que los dones milagrosos siguen operando en hombres o el oficio de obra de milagros en hombres hoy día. Eso ya ha dejado de funcionar. Pero aún sí creemos que Dios es milagroso y aún creemos que Dios puede hacer milagros. Él, porque Él es Dios. Lo que hemos encontrado, al igual que los dones de sanidades, es de que no hay aquellos que siguen el oficio de los apóstoles en operación de obras milagrosas. O sea que tú no me puedes llamar a mí y preguntar que yo ore por ti y esperar que yo te dé un milagro. Tú no le puedes llamar ni a Cash Luna ni a los demás falsos que están en la televisión que te den un milagro porque no te lo pueden dar. Esa es falsedad y es un mal entendimiento de lo que dice el apóstol Pablo. Por eso quise empezar la semana pasada en los dones milagrosos hablando de los periodos en tiempo desde el inicio del Antiguo Testamento, cómo Dios utilizó a ciertos hombres durante tiempos específicos para operar milagrosamente con un propósito. La primera etapa fue la que hablamos la semana pasada, la etapa de Moisés y de Josué. Y vimos cómo Dios utilizó a Moisés y Josué para librar a todo un pueblo de esclavitud y llevarlos hacia la tierra prometida. Y eso comprobó para ellos que Dios estaba con ellos. Moisés fue el primer hombre que operaba milagrosamente en la Biblia y Dios lo utilizó a él para librar el pueblo y luego utilizó a Josué. La segunda etapa de aspectos milagrosos en hombres que Dios utiliza se encuentra en la etapa que quiero empezar el día de hoy, con los profetas Elías y Eliseo. Por eso leímos Primera de Reyes hoy para recordarnos de uno de los grandes milagros de estos profetas. Pero al igual, durante este tiempo, otro periodo específico, sabemos que entre Moisés y Josué solamente existían 65 años de milagros y luego ya dejaron de trabajar porque tenemos un tiempo de 400, 500 años entre Moisés y Josué al tiempo de Elías e Eliseo. Y claro, Dios seguía operando milagrosamente a través de los jueces y de personas, pero no era la norma y en sí, Él es el que estaba encargado de los dones. Es una cosa decir Dios hace milagros y otra cosa decir Dios tiene un grupo de gente que está obrando estas cosas milagrosamente. Son dos cosas muy distintas. Por lo cual hemos condensado nuestro estudio en esos tres periodos, porque son los únicos periodos en la vida de la Biblia y de la iglesia que vemos que Dios utiliza a ciertas personas para tener poder milagroso en ellos. Y es lo cual Pablo lo llama así. Vamos a empezar con Elías e Eliseo para ver otra vez cómo empezaron estos dones y por qué empezaron. De hecho, así como empezaron tan rápido, también dejaron de trabajar. Y vamos a ver por qué. Este periodo de Elías a Eliseo ocurre en un tiempo crítico de la historia de la monarquía. Estaban en momentos de apostasía. Israel había afectado aún en su apostasía, aún el pueblo del sur en Judá. Y ya estaba Dios a punto de traer juicio en manera de exilio a este pueblo. Y los milagros entonces que estaban ocurriendo durante el tiempo de Elías, Eliseo, no eran para sorprender solamente a gente y no era ni para convertir a otros, porque como vemos cuando los profetas de Baal no pudieron hacer el poder caer o el fuego caer del cielo, Elías no les predicó, más bien los mató, los desgolló a todos. No era ni manera evangelista. ¿Para qué eran? Para que el pueblo de Dios regresara a la adoración de Yahweh y dejara de prostituirse con los falsos dioses o los falsos Baals de las naciones y traerlos a los pies de Dios otra vez, ya que Acab los había desviado. Y después en esto, estos milagros entonces que ocurren es específicamente para esto. Por eso vemos a Elías en esta obra de multiplicación de de las materiales de la mujer en su casa, del aceite y aún de revivir a su hijo de la muerte. Era comprobación de que este profeta de Dios, este hombre de Dios que trabajaba milagrosamente, era aquel que iba a llamar el fuego del cielo y comprobar que Dios era Dios. ¿Y qué sucedió al fin del capítulo 18 cuando leímos juntos qué sucedió? El pueblo que dijo: es Dios, en verdad es Dios. Ese milagro que hizo Elías era para probar su Dios, que su Dios era poderoso. Ahora también vemos Eliseo trabajar de la misma manera. En esta doble porción hace los mismos milagros que Elías y a la misma vez revive el hijo de la tsunamita y también hace flotar en el aire la hacha y también en este caso específico de él le pone la ceguedad sobre todo un ejército que iban en contra de ellos. Estos son profetas que operaron milagrosamente juntos para probar que Dios era verdadero. Esto, este mover de milagros entonces entre Elías e Eliseo ocurren también como Moisés y Josué en una encápsula de 65 años. 65 años de milagros operando a través de estos hombres, porque cumplieron su propósito. Cuando ellos dejan de funcionar en la manera milagrosa, lo que suple los milagros es la palabra de Dios, como vamos a ver. Pero quiero que notes algo. Y otra vez, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque no queremos caer en esta costumbre de solamente buscar el aspecto sobrenatural de religión o de Dios, porque pensamos que eso va a ser suficiente para mantenernos fieles. Porque no lo es. Ni como vamos a ver al final, ni nos pueden salvar. Los milagros no es la norma de operación de Dios en la vida de la iglesia, porque aún 65 años de Eliseo y Elías, 65 años de José, de Moisés y de Josué, combinados son 130 años en un periodo de 4,000 años de historia bíblica. 4,000 años, yo no soy matemático, pero no sé ni el porcentaje de 130 años a 4,000 años. Menos de 1%, no sé, 1% o menos de 1%. O sea, no hay una norma, un patrón donde vemos constantemente que Dios agarra hombres, personas para hacer milagros una y otra vez a lo largo de 4,000 años. Solamente 130 años. ¿Cómo iba a vivir entonces la gente de Dios si Dios no estaba haciendo milagros? Si no tenían noches milagrosas todos los días, ¿cómo vivía la gente de Dios? Bueno, tenían la palabra de Dios. Cuando estos dejaron de funcionar o de maneras poderosas y milagrosas, tenían los escritos de los profetas preexílicos: Isaías, Oseas, Amós, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Eran personas que escribieron durante este tiempo supliendo los milagros que ellos estaban haciendo. Entonces la gente de Dios no iba a ser o no estaba diseñada de vivir por milagros, sino por la palabra de Dios. Los libros históricos se escriben, los salmos, el famoso salmo que di un estudio de Salmo 84, junto con el Salmo 46, 48, 76, 122 y 132. Estos salmos se escriben durante este tiempo, de este periodo preexílico específicamente. Y claro, hubo otros milagritos que ocurrían durante los profetas como Daniel en Judá y en contra de Babilonia, pero no era la norma otra vez. Eran relativamente pequeños en comparación a lo que ocurrió en las otras dos etapas. Y aún así el pueblo cae en exilio. Y después de todo esto, después de que todo ocurre desde Moisés hasta el último libro del Antiguo Testamento, ya nosotros sabemos que allí hubo otra pausa de 440 años. Otra vez Dios no habló en esta vez y Dios no operó de ninguna manera milagrosa, con hombres milagrosos, o sea, con hombres que podían hacer milagros. Cesó todo, dejó de funcionar. No era necesario, pero lo único que iba a mantener al pueblo de Dios vivo, si recuerdas cuando Jesús entra en las sinagogas, él está leyendo los profetas y lee el profeta Isaías del preexilio. O sea que las palabras que Jesús repite al inicio de Mateo son de un profeta que existió en el tiempo preexilio, cuando ya los milagros dejaron de suceder. Esto es muy necesario e importante de entender, que estos dos periodos suman 130 años y luego otra vez, llegando al tiempo de la iglesia, hubo un periodo de 400 años sin que ninguna actividad milagrosa en hombres milagrosos ocurrieron. Okay. Lo que quiero que veas es que no es la norma a través de lo largo de la iglesia ni del Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran los propósitos entonces de estos dos periodos en el Antiguo Testamento? Otra vez, era para confirmar los mensajeros. Ellos sirvieron, en este caso de Elías, Eliseo, ellos sirvieron en traer el juicio a la gente y traerlos a arrepentimiento, para que dejen de adorar a los Baales y regresar al verdadero Dios. Con Moisés y Josué fue lo mismo, simplemente que ellos libraron un pueblo de esclavitud para que llegaran a la tierra prometida. Dios entonces afirmó el llamado de Moisés y en los otros obradores de milagros, porque los utilizó y los respaldó con su propia palabra. De hecho, en Éxodo capítulo 4, no tienen que ir ahí, pero en Éxodo capítulo 4 vemos cómo Dios le dice a Moisés que le repita las palabras a Aarón y le diga: yo voy a hablar por ti y yo seré Dios para ti y para el pueblo. Y la actividad de las palabras de Dios entonces iban a ser lo que iba a sostener a todo un pueblo fiel. Y aún así vemos cómo batalló Israel. Los profetas entonces del Antiguo Testamento, así como Elías, Eliseo y así como los demás, operaban de una voz profética con un mensaje de Dios. Por eso ellos decían: así dice el Señor. No como hoy día que muchos se paran en la radio, en la tele y todo: así dice el Señor y y como lo hemos mencionado. No, porque nada de eso ni ocurre ni es cierto. Pero los profetas del Antiguo Testamento comúnmente oficiaban su oficio porque es lo que Dios les dijo que hicieran, y hablaba en pos de él. Fíjate, voltea al Éxodo capítulo 4 para que lo veas aquí, cómo operaban los primeros profetas. En Éxodo capítulo 4 tenemos la famosa historia de Moisés. Y fíjate cómo iban a operar. Y esta iba a ser la norma para los profetas. Capítulo 4, versículo 1 de Éxodo dice: Moisés respondió: y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan: no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en la tierra, le dijo el Señor. Y la echó a la tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano y la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, ¿quién lo iba a respaldar? Dios. ¿Quién iba a operar poderosamente? Dios, y lo iba a usar a él. Si en ese mismo de poder tirar la serpiente, digo, el bastón, y salía una serpiente, esa era una mini comprobación de que Dios estaba respaldando su ministerio. Pero a pesar de todo eso, lo que sostuvo a Moisés adelante fue lo que aún David pudo darle a su hijo. Quiero que veas esto, Primera de Reyes, Fíjate cómo David lo habla con su hijo Salomón. Primera de Reyes capítulo 2. Dice desde el versículo 1: y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Y luego, ¿qué dice David? Guarda que los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. O sea, ¿qué iba a sostener a Salomón? Los estatutos, las ordenanzas, los testimonios, los mandamientos de Dios que escribió Moisés. O sea, no estaba dependiente de los milagros que hizo Moisés, más bien de la palabra de Dios. Por eso los profetas del Antiguo Testamento son tan importantes, porque comprueban que han sido enviados por Dios y solamente operan de esa manera. Hablan cuando Dios les dice. Por lo cual, en Deuteronomio 18:18 hay una promesa de otro profeta que va a venir. Y sabemos que ese profeta en la misma línea de Moisés se cumple cuando llega Cristo Jesús a la tierra. Y estos propósitos de milagros entonces confirman a aquellos que traen el mensaje. Si es un mensaje de libertad o un mensaje de arrepentimiento, Dios los respaldó para confirmar que Dios estaba con ellos milagrosamente. Pero a lo largo de casi 4,000 años, entonces lo que sostuvo a esta gente era la palabra de Dios. Entrando a la tercera y última temporada de periodos milagrosos en la historia de la iglesia, encontramos lo que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12. Este tiempo de milagros para el apóstol Pablo tiene la misma imagen desde el Antiguo Testamento y ahora opera en el tiempo de la iglesia. Ahora entramos a esta nueva etapa, la última etapa, la tercera etapa de milagros, que se llama la etapa de milagros durante el tiempo de la iglesia. Y al igual que estudiamos el Antiguo Testamento, vemos varias palabras salir aquí en el Nuevo Testamento que describen estas obras milagrosas. Semian es una palabra que habla de señales. Teras es la palabra que habla de asombro. Y lo que hablamos la semana pasada, dunamis, poderes milagrosos o poderes de Dios. Estas palabras resumen toda la actividad de Dios en esta manera de milagros. Es como la entendemos nosotros y como a veces son traducidas. La primera palabra que vemos de semian o de señales es la palabra que estudiamos constantemente en el Evangelio de Juan. De hecho, Jesús mismo entiende que su actividad ministerial en el Nuevo Testamento, en su encarnación, era para traer señales a un pueblo incrédulo. Y estas señales es lo que hemos entendido. Si te recuerdas a nuestro estudio del Evangelio de Juan, los primeros 12 capítulos se llaman el libro de señales, porque hablan de todos los milagros de Jesús que trabajaban para señalarle al pueblo que Él era el verdadero Hijo de Dios y el Cristo que vino para salvarles. Si regresas un poco a Juan, quiero que veas algo importante aquí. Capítulo 20 de Juan. Fíjate lo que ocurre aquí. Si te recuerdas de esto, lo estudiamos mucho. Capítulo 20, versículo 30 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. O sea que, ¿para qué hizo esto Jesús? Para comprobar que fue enviado como el profeta en el Nuevo Testamento para esta gente. Y para señalar que Él era el Mesías, el Cristo que iba a traer salvación. Esto es importante, iglesia, porque así entendemos el trabajo de Cristo sobre la tierra. Cuando operaba de esta manera milagrosa, no era para pantallar, era para comprobar su llamado. Fíjate, en el mismo Evangelio de Juan, Cristo lo entendía. Capítulo 5, voy a correr en esto porque hay varios versículos en Juan que quiero leer. Capítulo 5, versículo 36, dice lo siguiente: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Escucharon? Cristo mismo lo entendió de esta manera. Era la conclusión que él tuvo, era su inspiración y su dirección para trabajar sobre la tierra. Y también la gente que miraba esto llegaban a esta conclusión. Fíjate el siguiente capítulo, capítulo 6, versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. O sea, ¿qué era la conclusión de la gente? It's true. Lo que dice es verdad, porque mira lo que acabamos de ver. Es una señal. Capítulo 7, 31, es lo mismo. Fíjate lo que dice el versículo, el capítulo 7, versículo 31. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? O sea que ya estaban concluyendo que él tiene que ser el profeta en la línea de Moisés, que dice Deuteronomio 18, 18. Este tiene que ser, ¿a poco va a venir alguien más que va a ser más que él? So, la misma vida de Jesús y su ministerio, demostrando autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la enfermedad y aún autoridad sobre la muerte. Todo esto afirmó el ministerio de Jesús, que Él era el Hijo de Dios que vino a traer salvación al mundo. Y luego Jesús, como leímos la semana pasada, les da este mismo ministerio a los apóstoles. Y luego los apóstoles, en el libro de Hechos, es la gran historia de este inicio de la iglesia, donde vemos la palabra teras en gran parte a través de todo el libro de Hechos, porque habla de asombro, de cómo la gente se quedó asombrada de los trabajos de los apóstoles o de las obras de los apóstoles. Por ejemplo, ahora regresa a Hechos, avanza más bien de Juan, avanza un poco a Hechos, donde vemos capítulo 2, famoso versículo 43, que dice, Hechos 2, 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Aquí vemos los apóstoles trabajar de esta obra milagrosa. Y de hecho, el apóstol Pablo demuestra, ¿sabes por qué él dice hay dones de milagros en la iglesia? Porque los apóstoles todavía estaban presentes. Y para el apóstol Pablo, aquel que era un verdadero apóstol, tenía la capacidad de obrar de esta manera milagrosa. Por ejemplo, avanza Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 12, segunda de Corintios 12, versículo 12. Dice Pablo: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Semian, teras, dunamis. Estas son las palabras que describe Pablo que comprueban que alguien es un verdadero apóstol. Por eso cuando Pablo habla de aquellos que están operando dunamis en las iglesias, él se está refiriendo a este cierto grupo de hombres que Dios le ha dado la capacidad en ese momento para funcionar. Esto es para Pablo la comprobación que son verdaderos apóstoles. Por eso cuando lleguemos a estudiar en los versículos al final del capítulo 12, cuando Pablo habla de profetas y apóstoles, por eso vamos a llegar a una conclusión de que no hay apóstoles hoy día, porque ya no vemos este tipo de actividad en hombres como hoy. Por ejemplo, Pablo aún va a decir que ellos eran el fundamento de la iglesia. O sea, no podemos construir otro fundamento sobre el fundamento que ya está establecido. Y aunque hay aquellos que se dicen apóstoles, iglesia, ¿cuántas veces me han escuchado decir esto? Hay algunos que se consideran apóstoles hoy día. Yo soy el apóstol fulano de tal, yo soy el apóstol Gallardo, ¿no? Yo vengo aquí a establecer mi reino, ¿no? Y actúan como que si de veras son apóstoles. Y si tú simple ves, te ves 2 Corintios 12, 12, tú te das cuenta, como que te falta semian teras dunamis. Porque lo único que tienes es un carro bonito por el dinero que le quitas a la gente. Lo único que tienes es una casa bonita porque le quitas dinero a la gente prometiendo falsos milagros. Lo único que tienes es una gran fama en el internet, en Facebook, YouTube y Instagram, porque enseñas cosas en su falsedad. Pero you don't have semian, you don't have teres, you don't have dunamis. Para Pablo eso era lo que consideraba un verdadero apóstol. Y por eso contestamos la pregunta, ¿cómo operaban estos dones entonces en la iglesia? Bueno, así como Jesús fue utilizado para hacer estos milagros, para traer a la gente a salvación, los discípulos funcionaron de esta misma manera. Aún Cristo es la piedra angular del fundamento de los apóstoles. Y así como estas obras poderosas operaron a través de la iglesia por medio de estos hombres poderosos, ellos, al igual que los agentes del Antiguo Testamento, Moisés, Josué, Elías, Eliseo, ellos son los nuevos profetas que traen una nueva revelación en el Nuevo Testamento, y los milagros entonces llegaron para afirmar sus ministerios, porque estaban escribiendo nueva revelación. Y al igual que los tiempos del Antiguo Testamento, ellos cuando empiezan a morir, los milagros también dejan de ocurrir. Desde el bautismo de Jesús en el año 27, año Domini, alrededor del año 98, cuando muere el último apóstol de los 12 apóstoles, Juan, hay relativamente 70 años de milagros a través de hombres que operan milagrosamente. Casi similar a Moisés y Josué, casi similar a Eliseo y Elías. Estos 70 años, al final del año 98, cuando muere Juan, dejaron de ser. Dejaron de existir por medio de las obras de hombres. Cuando mueren, no hay nueva revelación. Ellos dieron la última revelación por medio de Cristo Jesús, como lo dice Hebreos capítulo 1. Por eso, el famoso teólogo que mencioné al inicio, B.B. Warfield, describe esta etapa de la siguiente manera. Y cito, estos dones no eran posesión del cristiano primitivo como tal, ni en ese caso de la iglesia apostólica o de la era apostólica para sí mismos. Eran distintivamente la autenticación de los apóstoles, formaban parte de las credenciales de los apóstoles como agentes autorizados de Dios en la fundación de la iglesia. Fin de la cita. Esto es por lo cual los apóstoles trabajaron de esta manera milagrosa, porque eran las credenciales de su mensaje. Cuando ellos mueren, ya no hay más milagros o hombres que operan de esta manera. ¿Por qué? Porque su mensaje era lo esencial. Por eso Pedro encuentra que cuando él dice en su epístola, tenemos la palabra profética mayor. ¿Qué más queremos? Estos milagros fueron para comprobar su mensaje, pero aún así, son suplidos por lo mejor, la palabra. Los apóstoles siguen escribiendo, reciben la revelación, y la iglesia se ha sostenido con milagros. ¿No? Ya hemos visto que a lo largo de la historia de la iglesia, gente ha intentado de las reliquias de la cruz de Cristo Jesús, que es poderosa. Tenemos pedazos de madera. Come on. Tenemos todavía la leche de María. Come on. Tenemos una dama que está llorando por Cícero. Come on. Tenemos una imagen de Cristo en una tortilla. Mira. Is that what we want? ¿Eso es lo que queremos? No, no, no. Las escrituras han sido suficientes por los últimos 2,000 años en mantener la iglesia viva y pura. Milagros nunca iban a suplir la palabra profética de Dios en el aspecto de salvación. Milagros no pueden traer salvación y no son puestos con un propósito para traer salvación. Jesús mismo no existió para no hizo milagros solamente en el aspecto de compasión o de evangelismo. De hecho, él dice en Lucas: aun si escuchan a Moisés y los profetas, no se van a convencer. Aun si resucito a los muertos, no van a ser convencidos. ¿Qué está diciendo Jesús? Ni las obras milagrosas van a traer salvación para algunos, porque no eran su función, eran simplemente para firmar el mensajero. Solamente por medio de la palabra y del Espíritu Santo podemos ver a gente venir a los pies de Cristo Jesús. Y aún, fíjate, regresa otra vez a Juan. Jesús entendió esto profundamente. Fíjate lo que dice en Juan 12:37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Escuchaste? Tantas señales. ¿Qué acaba de suceder aquí? Lázaro resucita de la muerte. Háblame de señales y milagros, brother. ¿Cuándo has visto resucitar un muerto? No como las historias que conocemos. Ay, me morí como por 2 minutos. No. ¿Cuándo has visto, después de 4 días de muerto, resucitar a un muerto? Y Jesús entendió. They're not going to believe. ¿Por qué? Porque señales no fueron utilizadas. Los milagros no eran, no tenían eso como su propósito. Aún después de resucitar de entre los muertos, Jesús mismo, el Sanjendrín envió a aquellos que estaban los guardas en la tumba en hacer una excusa de que se lo robaron el cuerpo. Aún el Sanjendrín, viendo el milagro, como para de por fin decir: hey, no, si era cierto, mira, él, bueno, resucitó a Lázaro, bueno, ese es Lázaro, pero él se resucitó él mismo, ¿cómo puede ser? No, aún así no creyeron. ¿Por qué? Porque los milagros solamente existieron para comprobar el mensaje, y su mensaje era de salvación, que iba a ser lo poderoso en sí, como dice Isaías, que iba a traer fruto. La palabra de Dios, la palabra no regresa vacía. Esto es lo que va a traer fruto, y esto es lo que tenemos hoy como el milagro mayor, de que cuando tú hablas el evangelio, el Espíritu Santo es el que hace la obra y trae a los muertos a vida eterna. Esos son los milagros que queremos ver. Esos son los milagros en tu familia, a tu esposo, a tu esposa, que están lejos de Dios, lejos de las cosas de Cristo, que tú les hables el evangelio y que tú les prediques y que ellos vengan a Cristo, no por una magia que hiciste, sino por palabra perfecta profética de Dios. Eso es un milagro. Aún el diablo hace milagros. milagros hoy día existen por los miles de diferentes tipos de maneras, de verdad, de mentiritas, de la China, lo que sea. Pero eso no es lo que salva y no es lo que nos mantiene vivos. Los milagros a veces operan como drogas. Después de uno queremos otro, queremos otro, y queremos otro, y queremos más, y queremos más, y queremos más. Y Dios no satisface esa necedad. Necesitamos buscar a Dios, el que da los milagros, el que hace y ocurre y puede trabajar de una manera milagrosa. Hermano, no solamente busques el milagro, busca a Dios de milagros. Búscalo a Él y a Él solamente. Y en Él vas a tener vida eterna. Escucha de Él, lee su Biblia, escucha su voz por medio de las páginas de las Escrituras. Y eso va a traer satisfacción, que te van a mantener vivo y eficaz y te va a producir vida, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Amén, iglesia, ponte de pie en esta mañana. Espero no haber ofendido a muchos, pero si ese es el caso, aquí voy a estar después del servicio con unos guardaespaldas. Ethan, ¿dónde estás? Ethan, Ricky. No. Si quieres tener una conversación conmigo, estoy más que dispuesto. Pero amigo, no es para mi intención de ofenderte ni criticar tu trasfondo. Yo vengo de ese mismo trasfondo carismático pentecostal. Viví por mucho tiempo en eso. Y hasta que entendí que es solamente su palabra. Es lo que buscamos aquí en la iglesia. Vamos a cerrar nuestro servicio juntos, pero primero quiero orar por ustedes. Vamos a recoger nuestra ofrenda en un poco más, pero quiero orar por ustedes, iglesia. Padre, mientras cerramos, estamos a punto de cerrar este servicio. Queremos ser muy honestos. Muchos de nosotros solamente estábamos buscando las cosas que tú puedes dar. Muchos de nosotros nomás veníamos para ver qué podías ofrecer. Muchos de nosotros solamente nos acercamos cuando nuestro matrimonio estaba mal, cuando estábamos enfermos, cuando necesitábamos algo. Y ya cuando lo supliste, te abandonamos. Pero hoy, Padre, tráenos a ti. Tráenos a ti por medio de tu palabra. Una palabra que nos recuerda de tu fidelidad. Una palabra que nos recuerda de tu amor. Una palabra que nos recuerda de tu gracia y misericordia sobre nosotros. Que aun cuando nosotros constantemente fuimos infiel, tu palabra nos recuerda que tú siempre has sido fiel. Si es que hoy, Padre, haz la obra milagrosa en los corazones de aquellos lejos de ti el día de hoy y tráelos a tus pies.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.